Jure, que el otro día la tuvimos un ratito, pero la idea es poder dialogar un poquito más en profundidad sobre las iniciativas. Ella pertenece a la lista A del Frente de Izquierda y los Trabajadores, así que la vamos a saludar y agradecerle, por supuesto, que esté aquí en el piso de Río Negro Radio.
Otra vez, muchas gracias. ¿Cómo les va?
Bien.
Bajando del cole, porque vengo de la zona sur, de Junín y de San Martín. Estuvimos allí reforzando los últimos días que nos quedan de la campaña, ganando votos, les digo. Hemos ganado votos a los desahuciados que no iban a ir a votar. Hemos ganado votos que iban a Milei, les digo. Los interceptamos así, en vuelo rasante. Y hemos logrado eso porque le preguntamos a los trabajadores, che, ¿vos querés que te saquen la jubilación? ¿Querés que se terminen tus derechos laborales, las vacaciones, el aguinaldo? No, ¿vos estás de acuerdo con la venta de niños? ¿Estás de acuerdo con que se termine la ESI en la educación pública? No, entonces, ¿por qué estás votando eso? Porque tengo bronca. Esa es la manera de canalizar la bronca. Bueno, la rebeldía es por izquierda, la rebeldía es defendiendo el salario, al revés, la rebeldía es defendiendo la jubilación.
Estás abriendo una ventana ahí.
¿Por qué?
Que nos va a llevar la entrevista para otro lado, porque estamos haciéndole un...
Les cambié los planes.
Un cuestionario similar a todos los candidatos para conocer sus propuestas rumbo bueno, al Congreso de la Nación, pero esta ventana que acabas de abrir, porque hay un lugar, lo hablábamos ayer con Daniela fuera de aire, hay un bucle donde en los extremos se tocan la izquierda y la derecha, ¿no? Suele suceder.
A las trompadas se tocan.
Suele suceder, pero digo, esto...
Ese es el contacto que conozco.
Me estás contando que hay alguien que cambia su voto de la extrema derecha a la izquierda, digamos, ¿no?
Ah, bueno, pero porque tenemos que
analizar... O sea, no hay esta cosa... No, bueno. Y esta cosa de que la derecha le robó la rebeldía a la izquierda, ¿no? En algún punto, entre los jóvenes especialmente.
Bueno, voy a aclarar porque dijiste muchas cosas que son muy importantes, me sirven para ordenarme. Primera cuestión, no podemos considerar de derecha a alguien que trabaja, es ajustado, está empobrecido y como ya votó a peronistas, a radicales, a todos, y todos fracasaron y todos lo ajustaron o los reprimieron, aparece un peluca que dice que son todos una casta, que se posa sobre ese descontento popular porque no olvidemos, yo digo algo con contundencia, Milei es hijo de Cristina. ¿Y por qué digo eso? Porque hay una consideración popular que nos gobierna la izquierda, que es el socialismo. De hecho, hay un partido que es el Partido Comunista que está integrado al Frente de Todos y sectores del llamado socialismo que están integrados al Frente de Todos. Y hay un partido socialista que está con el PRO. El partido de Morales en Jujuy tiene un frente también. Hay un partido socialista y lo sabían. Sí. Entonces, cuando uno dice la izquierda, tiene que clarificar de qué se trata.
Pero está todo como diluido, digamos.
Pero eso no es la izquierda. Un partido, aunque se llame comunista, apoya un gobierno que acaba de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no es de izquierda. Un gobierno que entre los puntos del acuerdo dice una reforma laboral, una reforma jubilatoria, que lleva a la pobreza a más de la mitad del país, que hay millones de desocupados en este país. Entonces, eso no puede ser la izquierda. No es considerado de izquierda. Y Milei se trepa sobre esa situación, porque Cristina dijo, a mi izquierda, la pared. ¿Se acuerdan de la célebre frase de Cristina? Porque ella, digamos, defendía que era un gobierno de izquierda. Bueno, la demostración es de todo lo contrario. Entonces, imagínate el mareo que tiene un trabajador cuando dice, esta es la experiencia que yo tuve con la izquierda. Un gobierno que nos ha defraudado, que tuve que vender la heladera porque nunca la pude llenar para poder comer. Ni el asado, ni nada de eso, que es un lujo hoy hablar de un asado. Entonces, se han montado sobre eso, ha aparecido como la rebeldía y nosotros hemos salido a interceptar eso también. La salida es por izquierda, si la rebeldía es por izquierda y enfrenta a los opresores, a los que te ajustan. Esa es. No, justamente, más ajuste, más represión, eliminar los derechos laborales. Pero el kirchnerismo le ha dado de comer mucho a los Milei, que ahora están devaluados porque también jugaron su papel en un momento para ir contra el gobierno. Ahora necesitan que Bullrich suba sus expectativas electorales. Listo, gracias Milei por los servicios prestados. Ahora se devela que él es parte de la casta también, que vende las candidaturas. Yo me río porque cuando se defendían en los carpetazos los partidos que gobiernan, Cristina decía que era un operativo político y Milei la criticaba por eso. Ahora cuando se habla de las candidaturas que vendió Milei, de hecho hay un candidato que es periodista de esta provincia que denunció y mostró y divulgó cómo es la venta de candidaturas y cómo se acomoda un hijo y de hecho está todo acomodado. ¿Y ahora qué dicen los tributarios de Milei? Es un operativo también político. Bueno, miren, para salir de este enredo es necesario, como decía Borges, salir del laberinto por dónde? Por arriba.
Podemos ir al cuestionario.
Dale.
Porque la idea es que la audiencia también pueda encontrar matices y poder tomar su espacio para sus propias conclusiones en base a lo que cada uno de los candidatos va proponiendo, pero dale, con tópicos bien, bien específicos. Lo primero que le estamos preguntando a todos los candidatos es, justamente, se vuelve a hablar de endeudamiento. Una de las cosas que está girando ahí en el aire es, bueno, cuando venga el próximo gobierno vamos a discutir cómo le pagamos al fondo y habrá que tomar más deuda para pagarle al fondo. Si eso pasa por el Congreso, ¿cómo votarías? Me imagino cómo votarías, pero quiero que me lo digas.
Bueno, si ya te imaginas cómo votaría, también podés decir que somos los únicos que vamos a hacer esto. No pagar la deuda y romper con el Fondo Monetario Internacional. Si alguien considera que con el Fondo Monetario y pagando la deuda vamos a estar bien, ya está demostrado científicamente. Estamos viviendo una sangría de fondos, además una fuga de capitales en este país, y no hay salud, vivienda, educación, salario. Esa es la realidad. Entonces, consideramos que la salida es cortarle el chorro directamente y orientar, digamos, ese gran ahorro popular en lo que necesitamos. En las viviendas, en la obra pública, en los hospitales. Las escuelas se caen a pedazos, los hospitales no tienen medicamentos. Eso es una barbarie.
Cuando hablamos de la vida de los argentinos en distintos espacios, ¿no? Es el argentino intentando permanecer en la educación pública, el argentino intentando pagar el alquiler, el argentino que no puede costear los servicios. Cuando hablamos de la toma de deuda, hablamos también del concepto de reforma laboral que aparece en escena, ¿sí? Como netamente vinculado al Fondo Monetario Internacional y lo que demanda, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la postura respecto de esto? ¿Lo votarían a favor, en contra y por qué? ¿Con qué tipo de fundamentos?
Gabriel Solano fue el único candidato a diputado, precandidato a diputado, que manifestó estar en contra de la reforma antilaboral que está planteada. Somos los únicos, realmente es así. En realidad, los que se juntan son ellos. Vos decías esto, que los extremos se juntan. Bueno, en realidad los que se juntan son ellos. Ahí Milei está de acuerdo también con Massa, con Larreta, con Bullrich, de que es necesaria una reforma laboral. Para los que nos escuchan, ¿qué significa una reforma laboral? Bajarle el costo laboral a las empresas. Que ya con el tema de la devaluación, ahora la noticia de todos los días es el dólar blue, ¿no? ¿Cuál es el pico del dólar blue? Eso significa que nuestro salario se va devaluando y también ya es algo a favor de las empresas, que nuestro trabajo valga cada vez menos, pero van por la jubilación, un objetivo que Macri no pudo concluir en su totalidad porque hubo una movilización popular que se apostó en las puertas del Congreso. Nosotros vamos a ser los de la movilización popular que estén en las puertas del Congreso. Vamos a tener a nuestros diputados nacionales adentro y vamos a tener a todo el pueblo organizado con nosotros afuera. No vamos a permitir una reforma laboral. Defendemos los convenios colectivos de trabajo, un salario que cubra la canasta familiar y todos los derechos que la clase trabajadora ha conquistado con su lucha.
Patricia, se está por votar dentro de unos días la posible derogación o modificación de la ley de alquileres, y también consultarte qué postura tomarías. No sos diputada en la actualidad, pero si lo fueras, ¿qué postura tomarías frente a ese debate que también atraviesa la vida de millones de personas, ¿no?
Es que ha fracasado completamente. Yo soy mamá de un estudiante que no se fue muy lejos, que se fue acá cerquita, a Fisque. Y la verdad que es un padecimiento. Muchas familias incluso que tienen a sus hijos que quieren estudiar una carrera a otro lado, le dicen, mira, te la pago acá en una privada porque me sale más barato que pagarte el alquiler. Y quiera vivir a otra localidad, vivía acá conmigo, hago el ahorro familiar como puedo, no tengo que ni pagar pasajes. El problema de la ley de alquileres es que va a fracasar porque se fomenta la especulación inmobiliaria. No hay tutía con eso. Mientras falten 4 millones de viviendas en este país, e incluso haya viviendas ociosas, vacías, yo no sé los edificios que se construyen acá, ¿quién va a ir a vivir ahí adentro? Porque hay propiedades que están completamente vaciadas. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de la población no está a la altura del valor de los alquileres. De ninguna manera. Entonces, consideramos que la contrapartida de eso es que la obra pública también esté destinada a la construcción de las viviendas. Nosotros le decimos de viviendas populares porque son viviendas que se van a construir en gran escala. que necesita un relevamiento de las tierras ociosas, aplicar un impuesto especial a esas tierras ociosas, poder hacer un relevamiento de todas las familias que no tienen vivienda para poder terminar con el punterismo que dice quién va por amiguismo, por favores políticos o lo que sea, poder construir esas viviendas en donde tendríamos además una mano de obra bajo convenio colectivo de trabajo. ¿Quién va a construir 100.000 viviendas en esta provincia, por ejemplo, 4 millones en el país? Los extraterrestres no la van a construir, tienen que construirlo los trabajadores que hoy están desocupados. Y en el caso de Neuquén, particularmente, hacemos una mención especial, y aprovecho y hago un paréntesis, porque acá hay una ley de compra neuquino que no se cumple, hablando de leyes que fracasan. Viene bien para las empresas, las de las bodegas y las otras que, digamos, que son amigas del poder. Pero las empresas ceramistas, por ejemplo, no son las cooperativas que están en funcionamiento a tientas como pueden, con el ahogo financiero. Estuve en Estefania hace unos días, 4 millones por mes de luz pagan. Solo de luz. No venden ni siquiera esa producción. O sea que es directo una fundición. Serían los proveedores directos. Incluso debería hacerlo por acopio, eso lo propuso en la legislatura, para poder construir esas viviendas. Y tendría una cuota de recupero porque nadie quiere que le regalen nada. Digo esto para todos los oídos prejuiciosos que me están escuchando y ya dicen, esto quieren que el Estado le regale todo, ¿no? Y ya me perdí el voto del que te iba a votar a Milei. Pero, ¿por qué digo esto? Porque tiene que haber una cuota de recupero. Estamos hablando de una situación de emergencia. Puede haber casos de familias que digan, no, mira, yo quiero el terreno, lo pago el terreno con los servicios y yo me construyo como puedo la casa. Porque la realidad es que las familias no pueden construir sus viviendas. No tienen guita para poder comprar un terreno. Ni siquiera para poder sacar un crédito para poder construir como pueden su casa porque su salario no cotiza con lo que el banco te exige en función de poder darte un crédito. Eso no va a poder ocurrir. Se necesitan 12 años de salarios continuos ahorrados para que vos te puedas construir una casa modesta. 12 años. Si los que me escuchan tienen 40, 50, 60, bueno, olvídense de esa posibilidad en este país. Y si las viviendas que se construyen por el Estado con cuotas de recupero, porque las viviendas tienen cuotas de recupero, y estamos con 100.000 faltantes, no tenemos toda la vida para poder esperar en la mitad de la lista. Al ritmo
bueno,
que
me
vamos.
Queda la duda. ¿Votarías en contra de...?
Por supuesto.
¿Votarías a favor de derogar la ley?
Sí, votaríamos a favor de una ley que ha fracasado. Porque votaríamos a favor porque hay una ley que ha fracasado.
A favor de derogarla.
Exacto. Sí, sí, no, la ley ya fue votada.
El tema es qué viene después de derogar la ley, ¿no? Porque aparece la vieja ley de alquileres como la contrapartida. Digo, si vos derogás la ley que está, queda la antigua, ¿no? Que igual también tenía sus serios problemas.
Lo que pasa es que los alquileres no podrían... Habría que poner un tope a los valores de los alquileres. Un tope que, digamos, si yo digo que hay una cuota de una vivienda que no tiene que superar el 15% del ingreso familiar, nosotros estaríamos poniéndole un tope al valor de una vivienda que está siendo parte de una especulación financiera con la especulación inmobiliaria. ¿Por qué tenés que arrancarle un salario a un trabajador?
No, sin lugar a dudas.
Yo, de todas maneras...
Debería ser también, por ejemplo, que el alquiler no sea del más del tanto por ciento del ingreso.
Exactamente. Tiene que haber
una nueva ley, digamos.
Tendría que haber un tope, claro, sobre el salario mínimo de este país. ¿Cuál es el porcentaje que tiene que implicar para el salario? Si no, no comes. O sea, tenés un lugar donde dormís, donde además no vivís porque estás todo el día fuera laburando, vas apenas, pernoctás y no podés ni siquiera comer. Eso no se puede habilitar. Digamos, todas las contenciones que las leyes de alquileres puedan plantear en un proceso de inflación, en un proceso de especulación inmobiliaria, van a fracasar todas. Hay que resolver el problema de la vivienda.
Quisiera preguntar, y como última intervención de mi parte... respecto de las políticas ambientales, que si bien están vinculadas por los distintos candidatos orientada a la parte turística, nos interesa saber desde su sector, desde su fuerza política, qué tipo de políticas ambientales consideran que faltan o cuáles de las que están debieran implementarse de una manera diferente para poder conservar el ambiente donde vivimos, porque hablamos de la ley de alquileres, que es donde uno vive, hablamos de las cuestiones laborales, y son espacios donde uno prácticamente habita, y tenemos políticas ambientales que no resguardan al 100% o como debiera, ¿sí?, la vida en nuestro país. Entonces se habla del uso de los recursos, pero ya no tanto del cuidado de los mismos Entonces, preguntarle eso. ¿Qué políticas ambientales faltan en este país para poder proteger el ambiente?
En primer lugar, hay que reconsiderar la orientación social de una producción cualquiera. Cualquiera, desde la hidrocarburífera, cualquiera. Si la orientación social de esa producción es la ganancia capitalista, al capitalista le va a importar un carajo la contaminación ambiental y va a tratar de reducir los costos que significan el cuidado del medio ambiente. Vos tenés a las petroleras que plantan 4 arbolitos, ponen un poco de césped y de alguna manera están contrarrestando cómo destruyen, digamos, nuestros acuíferos, cómo contaminan el suelo y todo lo demás. Hay que entonces, en primer lugar, cambiar la orientación de esa producción. Entonces hay que sacar a las empresas petroleras, recuperar los recursos naturales en ese caso y orientar, digamos, esos recursos en función de generar la energía que necesita una familia para tener calefacción o para tener energía, un proceso industrial, etcétera, etcétera. Pero sin esa lógica, porque con esa lógica sonamos. Y el control tiene que ser parte también activa de las organizaciones socioambientales. Por otro lado, es necesario que exista un control verdadero, digamos, de la de cuáles son las acciones que una empresa hace o que determinada producción hace. ¿Sabés cuántos papeles quedaron guardados en un escritorio de la legislatura provincial las veces que pedí por una empresa, por otra, por lo de Comarsa en su momento, por los basureros, por la chantada de decir que se separan los residuos y después no pasa nada con eso? La orientación capitalista de la producción hace que los recursos naturales sean devastados, nuestro suelo, nuestro aire y la tierra de la misma manera. Hay que cambiar la lógica de cómo se produce. Y en ese sentido, nos parece que la recuperación de los recursos es un punto. El cuidado de los bosques, hay una ley de bosques en esta provincia que ha sido completamente violada. Los bosques devastados en función del turismo y de la especulación inmobiliaria ligada al turismo. Lo hemos visto en Villa La Angostura cuando se canjearon tierras, por ejemplo, de una empresa con tierras municipales y donde se construyeron viviendas en lugares que no es imposible y las casas se están partiendo. Destruyeron los bosques para construir esas viviendas. Las casas se parten al medio y se pudrió todo, digamos. Eso está pasando en Villa La Angostura. Y no hay ningún tipo de control sobre esas cuestiones. Insisto, porque los gobiernos protegen los intereses de esos empresarios, sean del turismo, sean del comercio, sean de la construcción. Bueno, ¿vieron lo que pasó hace poquito en Chosmalal? Con el derrumbe, el deslave que hubo en San Martín de los Andes hace unos días. Porque uno habla siempre de la contaminación ambiental y piensa estrictamente en las cosas que tienen que ver con una producción, digamos, principal en esta provincia, que son los hidrocarburos. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con la urbanización que están destruyendo el medio ambiente. Y eso tiene que estar en manos de la población. La urbanización, el control, tiene que estar en manos de los propios trabajadores.
Patricia, gracias por habernos acompañado. Nos tenemos que despedir porque el tiempo siempre es tirano, pero siempre es muy valioso tenerte con nosotros y conocer de primera mano tus impresiones, así que seguramente seguiremos en contacto. Falta poquito, nada, 5 días.
Nada.
¿Hay algún acto de cierre, alguna marcha?
Sí, estamos el día jueves a las 15 horas en Primero de Enero y Casimiro Gómez. Ya estuvimos con Gabriel Solano, pero lo vamos a hacer otra vez. Miles de compañeros, invitamos a todos a sumarse como fiscal. Acá no se paga, es consciente y voluntario defender el voto que le duele a los dueños del poder con Gabriel Solano.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dialogábamos con Patricia Llure, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda en Neuquén.
Al aire. Voz al aire. Voz al aire. Una fusión entre voz, tu voz y las noticias.
Tu voz y las noticias.
Río Negro Radio. Con vos, con vos.
¿Sabías que podés realizar?